Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992, con un solo objetivo: que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias, las personas, y ahora, con la intervención de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Nos encontramos a escasos 7 días de la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa, la que encierra las últimas horas de la vida terrena de Jesús, el momento de la entrega total, del regreso de Jesús a la casa del Padre, una vez cumplida en plenitud la divina voluntad. El profeta Jeremías, en la primera lectura de hoy, nos ofrece el oráculo de la libertad, en el que Dios anuncia que la nueva alianza que establecerá con los hombres la escribirá en el interior de sus corazones, después de perdonar sus pecados. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos ofrece la imagen de Jesús, quien le pide al Padre con gritos y lágrimas haga pasar de él esta hora de angustia. Y el Evangelio de este último domingo de Cuaresma nos sitúa en el atrio del Templo de Jerusalén. Era la tarde del Día de Ramos, y podemos decir que las lecturas de hoy nos llevan de nuevo a ese ambiente del domingo y la Semana de Pasión. Sobre todo el Evangelio. Juan nos dice que un grupo de griegos han subido a la Ciudad Santa con motivo de la fiesta de la Pascua y desean ardientemente conocer y saludar al Maestro, y se dirigen a Felipe, quien habla el griego y les puede servir muy bien de intérprete. Él se dirige a Andrés y ambos los presentan a Jesús. Y al saludo de estos, Jesús les responde con su estilo propio. Les presenta la cruz para llegar a la gloria, y la muerte si quieren dar frutos. Y les presenta un ejemplo de la huerta casera. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Dispongámonos a seguir la oración característica con que abrimos nuestro programa. Señor Jesús, que dijiste, si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Enséñanos a vivir muriendo en la entrega generosa de nuestra vida, orando, consolando, sirviendo y perdonando a ejemplo tuyo, que siempre perdonas nuestras infidelidades e incorrespondencias, actuando como si las culpas jamás hubieran sido cometidas. Ayúdanos a dar este consuelo a quienes están tristes y deprimidos. Danos un corazón noble, para que sepamos perdonar a quienes nos han ofendido, y dadnos la fuerza de reconocer la ofensa que pudiéramos haber causado en los otros hermanos. Haz, Señor, que aprovechemos este maravilloso tiempo de Cuaresma para la gratitud y el don de nosotros mismos a nuestros hermanos en la misión que tú nos has encomendado de ser presentadores tuyos a quienes desean verte. La hora de Jesús es el momento de su pasión y glorificación, como nos dice San Juan en el Evangelio de hoy. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Aquí está el secreto para obtener una buena cosecha: caer en tierra, morir, desaparecer, porque morir en Cristo es vivir, es resucitar, es producir el 100 por 1. Solamente cuando muere el grano de trigo, manifiesta su amor en plenitud. Cuando muere el hombre viejo, renace el hombre nuevo. Para conocer la persona de Jesús, no basta verle de lejos. Hay que seguirle, y no solamente en las buenas, sino hasta el final, hasta la cruz, porque esa es la puerta de entrada para llegar hasta el Padre. Y nosotros, concretamente, seguimos el camino de la cruz de Jesús, viviendo en plenitud el momento presente, tejido en los sencillos y amorosos detalles de nuestra vida diaria, y en plenitud sirviendo a los hermanos concretamente, aunque tengamos que caer en tierra y morir como el humilde grano de trigo. Y como dice la canción, sembremos trigo al azar, aunque después nos nieguen un trozo de pan.
Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo he visto a más de un hermano abandonar su camino. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente un camino de amor. Yo también vi a mucha gente volver nuevamente al encuentro con Dios. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan.
Escuchábamos el bonito mensaje Por un pedazo de pan en la voz del Padre Ceciño, y es una producción de la Sociedad de San Pablo de México. Y decíamos que el pasaje del Evangelio de Juan nos sitúa hoy en el atrio del Templo de Jerusalén, en la tarde del Domingo de Ramos, cuando muchísima gente subía a la Ciudad Santa con motivo de la celebración de la Pascua. Y en esta ocasión, un buen número de griegos que habían venido a Jerusalén para adorar a Dios deseaban ardientemente ver al Maestro Jesús, el personaje de la jornada, y así se dirigieron a Felipe para hacerle la solicitud. Queremos ver a Jesús. Y Felipe corrió donde Andrés, el que también un día llevó ante Jesús a su hermano Pedro. Y así, estos dos sociables discípulos llevaron a los forasteros ante Jesús, quienes no solamente tuvieron la oportunidad de verle, sino también de escuchar una revelación del modo como Jesús comprendía el sentido salvífico de su próxima muerte. Escuchemos textualmente este maravilloso episodio en el capítulo 12, versículos del 20 al 25 del Evangelio de San Juan. En la voz de mi gran colaborador Nelson Merino.
Varios griegos subían a Jerusalén para adorar a Dios en esta fiesta. Algunos de ellos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron donde Jesús para decírselo. Por toda respuesta, Jesús declaró: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a recibir su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna.
Hoy también hay muchas personas que desean ver a Jesús, encontrarse con la persona maravillosa de Jesús, pero desafortunadamente no encuentran a ningún Felipe o Andrés quienes los encaminen hacia Jesús o les muestre el camino de llegar hacia Él. Porque algunos se han dejado llevar por las aparentes atracciones del mundo y al encontrarse lejos de Jesús, ahora desean ardientemente recuperar la ruta que han perdido. Por eso, hoy más que nunca, sentimos la necesidad de felipes entusiastas y felices que estén dispuestos a mostrar el camino a quienes desean encontrarse o reencontrarse con la persona adorable de Jesús. Otros lo buscan con sincero corazón, porque intuyen que Cristo es realmente el camino para ir a Dios. recordando las palabras que Jesús nos ha dicho: Yo soy el camino verdadero. Este maravilloso pasaje del Evangelio nos recuerda nuestra vocación de presentadores de Jesús, mensajeros de Jesús o mensajeros del amor, como nos lo canta nuestro amigo cantor y compositor Javier Martínez.
Soy mensajero del amor, vengo a decirle a todo pecador, aquel que vive alejado del Señor, trae un mensaje de vida y salvación. Aquel que vive alejado del Señor, trae un mensaje de vida y salvación. Si estás creyendo que Dios está enojado, vengo a decirte que estás equivocado. Cristo te ama ahora más que nunca, está esperando que vuelvas a su lado. Cristo te ama ahora más que nunca, está esperando.
Gracias a nuestro amigo cantor y compositor Javier Martínez por el bonito mensaje de su inspiración, Mensajeros del Amor. Y bien, amables oyentes, ustedes se recuerdan que cada uno de nosotros, en razón de nuestro bautismo, somos esos mensajeros y presentadores de Jesús, cualquiera sea la vocación y misión que tengamos. Por ejemplo, los padres de familia tienen la urgente y bellísima tarea de ser los presentadores de sus hijos a Dios y viceversa, de Dios a sus hijos, ayudándoles a desarrollar todo el potencial que Dios ha dado a cada uno. Los padres de familia son genios para saber cómo guiar a sus hijos, porque nadie mejor que ellos los conocen y saben el secreto del llegar al corazón de cada uno y colocar la semilla de Dios amor a ejemplo de nuestros padres, quienes supieron llevarnos a Dios con su ejemplo, su palabra y su oración. Y nos sobra recordar que los padres de familia son los primeros catequistas y educadores de sus hijos en la fe. Y también los trabajadores, con sus compañeros de trabajo quienes están ahí, no solamente para el trabajo material que deben desempeñar con responsabilidad, sino para que sean ese fermento del que habla el Evangelio. En otras palabras, para que sean presentadores de Jesús en su lugar de trabajo. ¿Y qué decir de los maestros y especialmente los catequistas? Ustedes son los intermediarios entre Dios y sus alumnos, caminando a su lado para iluminar sus pasos con sus enseñanzas, pero sobre todo con el testimonio de su propia vida. Ustedes, queridos catequistas, no enseñan a sus alumnos tanto lo que ustedes saben, sino lo que ustedes son. Su alumno aprenderá a conocer y a amar a Jesús en la medida de que usted lo conoce y lo ame. Y nuestros queridos sacerdotes, hombres escogidos entre sus hermanos y colocado de nuevo entre ellos, para guiarlos mientras caminan a su lado como maestro fiel, transmitiéndoles las gracias e iluminándolos con la predicación de la palabra de Dios, presentándolos en su ofertorio diario, con sus sufrimientos, esfuerzos, dolores y esperanzas, y dándoles a Jesús en la Eucaristía cuando lo hacen presente en sus manos consagradas. El sacerdote tiene la tarea de ayudar a santificar a sus hermanos, aún sabiéndose él mismo pecador y frágil, pues para eso ha sido llamado y consagrado. Yo os elegí para que vayáis y deis testimonio. Y no está de más recordar que, hoy más que nunca, la Iglesia y el mundo necesitan sacerdotes santos, y ellos necesitan de la fuerza de nuestra oración. Queremos ver a Jesús, era el deseo de los griegos que se acercaron a Felipe y a Andrés. ¿Y nosotros a quién queremos ver? ¿Por quién preguntamos? ¿A quién buscamos? Esa es la pregunta que nos deja la liturgia de este quinto domingo de Cuaresma. Y esta es la pregunta que el Papa Francisco nos invita a hacernos, recordando el mensaje del Evangelio de la Transfiguración, en la cual el Padre nos recomienda: escuchadlo. No hay un momento en la vida en que uno no puede vivir plenamente sin escuchar a Jesús, insistió Papa Francisco, en los buenos momentos como en momentos difíciles. Jesús nos habla en el Evangelio, en la liturgia. Pregúntate en la vida cotidiana, ¿qué pides a Jesús hoy? ¿Cómo debe ser y hacer un cristiano? ¿Continuar con coraje en buen tiempo o mal tiempo? Porque tormentas en la vida siempre las habrá. Pero adelante, porque Jesús nos guía y va siempre con nosotros. Pero cuando decimos, queremos ver a Jesús, estamos diciendo, quiero reproducir en la conducta de mi vida diaria las actitudes y el estilo de vida de Jesús, el maestro de Galilea, en sus palabras, su sencillez, su compasión, su delicadeza y respeto por los demás, su comprensión y sensibilidad amorosa hacia el sufrimiento humano. Y terminemos nuestra reflexión recordando aquellas consoladoras palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Jesús nos está diciendo que no se triunfa por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del amor. No se vence matando, sino muriendo. Hay que morir para dar vida a otros. Hay que morir para vivir. Hay que perder para ganar. Pero recuerden, el que pierde con Dios siempre gana. Pedregoso el camino, feliz el término. Sembrar con lágrimas, cosecharemos con canto de júbilo. Esta es la dinámica del grano de trigo a la que nos invita el Evangelio de hoy, queridos y queridas radioyentes. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, cuya liturgia de este domingo quinto de Cuaresma nos llena de esperanza y gratitud al decirnos a través del profeta que Dios hará una alianza nueva escrita en nuestro corazón y no se recordará más de nuestros pecados. Con esta esperanza y gratitud, dispongámonos a conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 18 de marzo, la Iglesia celebra a San Cirilo de Jerusalén. El 19 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María. El 20 celebra al profeta Daniel. El 21 de marzo la Iglesia celebra a San Nicolás de Flue. El 22 celebra a Santa Lía. El 23 celebra a Santo Toribio. Y el 24 de marzo la Iglesia celebra a Santa Catalina de Suecia. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. ¿Qué pasa con los santos que celebran el 29 de febrero cuando no hay año bisiesto? El calendario gregoriano que debe su nombre al Papa Gregorio XIII y se usa en casi todo el mundo, establece que cada 4 años uno es bisiesto, que tiene un día más, el 29 de febrero. Algo que poco se conoce es que la Iglesia Católica también celebra algunos santos en este día. ¿Pero qué pasa con ellos durante los otros 3 años? De acuerdo al sitio oficial de noticias del Vaticano, Vatican News, el 29 de febrero se festeja al mártir San Augusto Chapdelaine, quien fue un sacerdote francés e integrante de la Sociedad de los Misioneros Extranjeros de París. En 1852 viajó como misionero a China y años después fue denunciado ante una autoridad anticristiana y murió en este día. Vatican News también presenta en esta fecha la celebración del Papa San Hilario. El libro Vida de los Santos, el padre Alban Bottle señala que el Papa San Hilario, quien fue elegido pontífice siendo todavía diácono. También en este día se festeja a San Osvaldo, arzobispo de York, actual Inglaterra. Según el directorio franciscano de santos, murió en este día, en el año 992, luego de lavar los pies a 12 mendigos y comer con ellos. ¿Y qué pasa con estos santos en los años que no hay 29 de febrero? El sitio web de investigación sobre los santos, Santi e Beati, señala que a todos estos santos, junto a la beata franciscana Antonia de Florencia, se les celebra los 29 de febrero. Pero que cuando no hay año bisiesto, su fiesta pasa al 28 de febrero. Y hasta aquí esta información de lo que pasa con los santos que se celebran el 29 de febrero cuando no hay año bisiesto. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios y se dispone a invitarnos a renovar esfuerzos de manera especial en esta última semana de Cuaresma en que nos preparamos para celebrar la Semana Mayor. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar con usted y con sus oyentes. En las semanas pasadas hemos tocado temas que marcan nuestra temporada de Cuaresma. La importancia de planear bien cómo vamos a vivir este tiempo, el significado de prácticas como el ayuno y la necesidad de preparar un buen corazón, cultivando un silencio interior y maestría del arte de perdonar. Tenemos estas prácticas y disciplinas y nos sirven para vivir bien la Cuaresma. Pero aún así nos puede quedar la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué seguimos este ciclo de temporadas y fiestas? ¿Por qué designamos este periodo de días como un tiempo especial? A veces así se siente nuestra vida espiritual como simplemente seguir del calendario y un ciclo de tiempo que sigue con la misma rotación. Pero aunque es fácil caer en una vista superficial de estos días y estas prácticas, hay algo mucho más profundo que va ocurriendo. Nosotros asumimos estas disciplinas de Cuaresma no simplemente para marcar un periodo del año, sino para que este periodo de preparación y purificación nos impulse a vivir mejor el resto del año. Y así cada año sucesivo no es simplemente un repetir del calendario y buscar diferentes prácticas para marcar el tiempo. Si realmente usamos bien cada periodo que se nos da, entonces vamos progresando en la vida espiritual. Y entonces, aunque marquemos la Cuaresma durante 20, 30, 80 o 100 años de vida, cada vez debe ser una experiencia nueva. Y porque cada vez la vemos desde una perspectiva más y más cerca a nuestra meta final. Si han vivido bien esta Cuaresma, gloria a Dios. Pero si sus esfuerzos han tambaleado, no se preocupen, aún queda tiempo para renovarlos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su Santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla una vez más sobre la importancia de la misericordia y el perdón.
La Iglesia, que es una, vive la comunión con Dios mismo. Este misterio de comunión hace crecer y madurar en nuestro corazón el amor de Dios, que se manifiesta en la misericordia y el perdón. Amar y perdonar son el signo concreto y visible de que la fe ha cambiado en nuestros corazones. Jesús nos anima a salir al encuentro de los demás para llevarles su amor. Acercarse al sacramento de la reconciliación es recibir directamente la misericordia divina. Y si nos abrimos a ella, también nosotros seremos capaces de perdonar a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hermanos y hermanas, les animo a abrir la puerta del corazón para dejar entrar a Cristo y ser portadores de su misericordia. Muchas gracias.
Muchas gracias a Su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Agradeciéndole hoy a Su Santidad que nos recuerda que el camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con Dios. Y al Padre Carlos que nos invita a renovar nuestros esfuerzos en este maravilloso camino de regreso hacia la casa del Padre. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros e ingenieras técnicas y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo un tiempo de cuaresma maravilloso en este camino sublime hacia el encuentro feliz con el Cristo resucitado, y que Él y la Santísima Virgen María, Madre del Resucitado, nos bendiga.
Cristo luz, Cristo paz, nuestro Dios, nuestro ideal. Cristo luz, Cristo paz, nuestro Dios, nuestro ideal.